cuando hay visitas siempre esto significa mucha alegría para el programa, para la gente que nos escucha también, porque vamos a brindar información acerca de este gran héroe argentino que tiene que ver, tuvo mucho que ver, mejor dicho, con la creación de la bandera. Y hay un trabajo que han realizado desde el Instituto Montoya con este proyecto Belgrano. Trabaja en conjunto con el profesorado en educación secundaria en historia y el profesorado en educación secundaria en matemáticas sobre la vida de Manuel Belgrano, su legado en la educación, la política y la matemática. Y están con nosotros, vamos a presentar primero a los profes, a los licenciados, perdón, a la licenciada Ana María Avellaneda de matemática y el licenciado Diego Gómez en historia, que han venido acompañados de Ivo Chichidimo. Ay, decime de vuelta.
Chidichimo,
ahí está. Y eso que me lo explico. Bueno, Ivo Chichidimo, Miguel Ángel Teisen y Rocío Amán. Rocío, ustedes saben, es de matemática, así que tiene un lugar preferencial para nosotros aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Había lluvia para venir hasta acá. Tuvieron que atravesar.
Vinimos, llegamos. Muchas gracias por el espacio, por recibirnos en el Instituto Montoya. Proyecto Belgrano fue una idea que tuvimos con el licenciado Diego Gómez para poder unir las carreras, justamente como lo dijo, de matemáticas e historia, porque descubrimos que Belgrano es pionero en las matemáticas en la Argentina y en la educación sobre todo.
Bueno.
Sí, nos trajo la alegría de las matemáticas.
Sí, por supuesto. No, realmente es importante.
Sí, entonces quisimos rescatar, ¿no es cierto?, todo lo bueno, lo novedoso que fuimos descubriendo a medida que los alumnos van realizando la investigación. Este ya es el segundo año que estamos con este proyecto Belgrano. Estuvieron trabajando también en la radio del Instituto Montoya, compartiendo con los alumnos, con los compañeros docentes, y es una manera más de hacer docencia, ¿no? Claro. Ellos ya están en el tercer año de la carrera. Yo dicto Historia y Política de la Educación Argentina, si bien soy de la carrera de Historia, ¿cierto? Le llama mucho la atención a los matemáticos, les gusta, y sobre todo este proyecto, donde le llama la atención y les gusta que están, ¿no es cierto?, nombrados, que aparece su ciencia, ¿no? Muchas veces tan vapuleada las matemáticas, tanto terror que les tenemos.
¿Por qué será?
Sí, sí. Y bueno, entonces, esto es Proyecto Belgrano, que ahora los chicos nos van a comentar que fueron descubriendo a medida de esta investigación.
Bien, y también el licenciado Diego Gómez, ¿por qué esta conexión entre historia y matemática? Aparte de lo que decía la profe, bueno, de descubrir que Belgrano también incursionaba en esta área particular, ¿no? Interesante, pero de las tantas carreras que se unieran las dos, ¿cómo surgen?
Exactamente, bueno, en primer lugar es una idea, la licenciada Ana, justamente ella al ser profesora de historia y trabajar en matemáticas, Y esta materia tan linda que es historia
y política
sí, la educación. Bueno, cuestión es que yo trabajo en la tercera instancia con historia argentina, por eso es el plano belgraniano, está en esta cátedra, es donde trabajamos con los chicos también de la carrera. Y bueno, la idea surge especialmente porque nosotros a veces tenemos así en general una concepción de Belgrano solamente creador de la bandera y hasta un poco militar y participativo en la Revolución de Mayo. Pero hay otras facetas muy interesantes de Belgrano que en estos últimos tiempos, la historiografía, que es por ahí la disciplina que estudia a la historia, los autores y demás cuestiones, han ido recabando nueva información y hemos ido descubriendo otras facetas de Belgrano. Por ejemplo, la educación. Y dentro de la educación es donde aparece esto de las matemáticas. Belgrano, ahora los chicos van a contar por su formación, era una de las personas más capacitadas en esa época de siglo XIX, inicio del siglo XIX acá en el Río de la Plata, entonces va a ocupar cargos muy importantes antes de la Revolución y después de la Revolución. Y se va a aprovechar de ser funcionario político para poner sus ideas. Y en la educación es por ahí un plano súper preparado, capacitado y disruptivo, como le llamamos nosotros cuando trabajamos, para la época es muy disruptivo. Y ahí vemos que las matemáticas es, para Belgrano, una ciencia que debe ser enseñada, que debe ser todos los habitantes del territorio, a los cuales Belgrano también lo tenía muy, muy presente, más allá de las clases, ¿sí?, sociales y demás, que también van a hablar ahora, Pero bueno, ahí es donde nosotros descubrimos a esta faceta de Belgrano. Entonces, bueno, la idea era trabajar en conjunto. Ellos por ahí son las caras visibles del proyecto, pero hay muchos chicos detrás, tanto del año pasado.
Aproximadamente.
Entre el año pasado y este año, sí, bueno, acá en historia tenemos 15, 16 chicos que han cursado la materia.
Sí, 16, 17 alumnos. Sí. No es mucha la población tampoco, actualmente son 8 que están cursando el tercer año de esta materia. Y ustedes creo que también. Sí. Bueno, entonces, lo lindo es la integración.
Claro, es interesante nutrirse entre estas carreras y bueno. Facilita la integración, la amistad también.
Y la práctica, al ir al momento de llegar a la escuela, porque en las escuelas hay que hacer un acto, hay que hacer una presentación.
Claro.
Y ahí es donde ellos ya están preparados y bueno, esa también tiene que ser
así,
una
así como buena práctica. Llama la atención también, como vos te llamó la atención, matemática y del grado, matemática e historia, ¿qué hacen? Bueno, encontramos una línea de conexión y lo trabajamos para eso, así que salió bastante bien. Ahora ellos van a exponer, así que quedó lindo.
Oportunidad, Ivo, repetime tu apellido. Porque...
Chidichimo, Ivo Chidichimo.
Ahí está. Bueno, vos estás como parte de esta conjunción de trabajos. Contanos cómo fue tu experiencia en esto.
Realmente fue bastante gratificante. Por supuesto que al principio, cuando uno se entera acerca de historia y matemática, es como que también le choca un poco. Pero uno en realidad, al estudiar la carrera, sabe que todo está históricamente determinado. Por lo tanto, la matemática también está históricamente determinada. Y por la misma naturaleza de la historia, cualquier, digamos, rama de la ciencia que uno quiera estudiar va a estar relacionada a la historia de una u otra forma. Como dijo el profesor, uno tiene que saber ver, encontrar el hilo conductor para hacer algo que sea interesante, ¿viste? Nosotros creemos que lo encontramos y justamente por eso estamos haciendo esto, que es unir la historia con la matemática en la figura de Manuel Belgrano y la educación. Porque justamente él creía, como decía el profe, que era indispensable que la matemática esté en la educación y que sea enseñada justamente a la población, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con su contexto histórico, con las ideas que él mismo adquirió estando en Europa. El clima ideológico de la época contribuyó mucho a la formación de su pensamiento y bueno, básicamente es eso.
Bueno, y también está con nosotros Miguel Ángel Teysen.
Sí, Teysen.
Teysen. Tenía una compañera Teysen en locución antes. ¿Cómo fue para vos compartir con chicos de matemática, chicas, esta forma de ver la historia y la matemática entrelazada y además este trabajo que vienen haciendo por segundo año, ¿no?
Segundo año.
Bueno, la verdad que a mí me resultó muy interesante realizar un estudio en profundidad del personaje de Manuel Belgrano. Porque cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos historia argentina, estudiamos al personaje de Manuel Belgrano inserto en un contexto, ¿no?
Sí.
Como miembro de un proceso que se desarrolla a lo largo de muchos años. Y especialmente no me encargué de profundizar específicamente dentro del personaje hasta participar en el proyecto Belgrano. Y me resultó muy interesante y también muy enriquecedor poder estudiar a Belgrano de esa forma, porque uno aprende a ver, digamos, y encuentra otras facetas, otros elementos, otras particularidades del personaje que antes no eran tan visibles, y la verdad que enriquece muchísimo la interpretación que uno termina teniendo del proceso al final, estos estudios en profundidad, estos análisis más complejos.
Bueno, por ahí, desde la primaria, la secundaria, uno viene hablando de héroes. ¿Era para vos un héroe importante aquí de la Argentina? ¿O lo destacabas después de San Martín? ¿Cómo lo tenías?
Bueno, totalmente. O sea, la historia que nosotros estudiamos en la primaria, en la secundaria, se encarga de dejar muy bien a Manuel Belgrano, pero la verdad que el estudio en profundidad que yo hice se encargó de dejarlo mejor todavía. Así que,
qué bueno.
Sí, me parece que es un personaje, la verdad, de esos que hay una vez cada muchísimo tiempo. Es un personaje que se merece
todo. Ojalá que venga otro pronto, ¿no?
Sí, ojalá.
Por allí entre nosotros ya está y no lo reconocemos.
Hay que saber reconocerlo. Justamente Belgrano en su momento, y eso es una de las interpretaciones que yo realizo, yo tengo la idea de que él no se le sacó todo el jugo que se le puede haber sacado.
¿Será por cuestiones de la época, de las urgencias del momento?
Bueno, el contexto ayuda mucho, justamente. Sí, así que principalmente tenía ideas un poco, podríamos decir, radicales para el contexto en el que se encontraba, pero sí. No.
De hecho, aquí en la provincia hizo muchas modificaciones, estando en la zona de los guaraníes, con una de la organización de los escritos. Uh-huh. Había siempre alguien que se especializaba en esto de armar como archivos. Y bueno, puso orden, y esto por lo menos me acuerdo de la presentación que habían hecho en su momento en el Montoya de la Ruta Belgraniana. Sí. Unos destacados en ese momento de este paso que fue aquí también por la provincia. Así que tenemos ese orgullo también de decir que estuvo por acá.
Claro, sí, él se preocupó muchísimo. Su labor no fue solamente militar en la región, sino que uh-huh. fue política y atravesó muchos aspectos de la vida. Exacto. Acá. Así que un visionario.
Bueno, y está también con nosotros Rocío Amán, que es de la carrera de matemáticas. Rocío, sos la elegida para hablar en representación de tu profesorado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
Me siento bien. De hecho, fue muy lindo participar en este proyecto. Uh-huh. Me acuerdo que cuando comienzo el año la profesora vino y nos dice, van a hacer un proyecto con historia sobre Belgrano. Fue tipo, ¿qué tiene que ver?
¿Qué estamos hablando?
Son matemáticas.
La matemática se imagina número, fórmula,
claro.
La palabra dificultad.
Entonces, con relación a Belgrano, decíamos, ¿qué tienen que ver? Hasta la profesora nos dijo, bueno, en Argentina, Belgrano tuvo mucho que ver con la matemática y fue, bueno, va.
Bien. Ahora sí, bueno, sí, vamos a ver.
Vamos a ver. Pero al comienzo también fue tipo, bueno, tuvo que ver con las matemáticas, pero ¿qué tuvo que ver con las matemáticas? Uh-huh. Y después cuando lo estábamos estudiando y buscando información sobre él, nos dimos cuenta de que él utilizaba las matemáticas justamente para estrategias militares, como por uh-huh. ejemplo calcular la distancia de los disparos, de los proyectiles, también calcular las distancias que había entre los lugares donde tenían que ir.
Claro, tenés que armar la expedición, los alimentos, el refuerzo de gente, caballos, bueno, en la época, carretas, así que varios de esos cálculos habrán tenido en cuenta,
sí,
¿no?
La verdad que sí.
Hay que ir bajando, uno, como decís, hay que posicionarse en el momento. Bueno, y en este compartir con historia, ¿qué han hecho? ¿Cómo fueron las jornadas de charlas, debates? ¿Presentaban los temas?
Fue gracioso porque la profesora nos dijo, son solo chicos. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros somos solo mujeres.
No me digas, no, amigo, valores de matemáticas. Y tampoco historiadoras.
Sí, es verdad.
Esto nunca fue pensado en otra instancia. Me parece.
Todo planificado.
¿Ha hecho alguna integración especial
no,
aquí?
No, no sé.
Nada más. Entonces, la profe dice que no.
Entonces, la primera vez que nos reunimos fue en el aula de historia. Uh-huh. Y ahí nos sentimos extraños, extraños mejor dicho, porque teníamos que entrar y eran como que ellos se sentían en su zona de confort, pero nosotros no. Nosotros estábamos entrando a un terreno desconocido.
Claro, ahí no sé qué va a pasar.
Y en el aula nos sentamos allá atrás.
Ay,
pero cuando, no. cuando llegó el momento de compartir, compartieron.
Sí, ¿no? Ay, sí, sí. Pero ya nos conocíamos, fue como que la primera vez era como que... Oh.
Esa dinámica de integración habrá costado un poquito,
sí.
¿no? Bien, y después, cuando me imagino ustedes tenían que hablar desde la parte matemática, ¿veían que había mucho interés de parte de historia, de los historiadores?
Sí.
¿Sí?
Sí, ahí sobre todo porque...
Quedó pensando, sí. está recalculando.
Como son mis alumnos también, ¿no? Es una parte que dentro de la planificación no se toca mucho, si bien sí se nombra, pero como dijo Diego, se habla más la parte política, la parte uh-huh. De la sociedad militar, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en el tema de lo que fue este prócer de pensar en la educación, de pensar en las mujeres que estábamos suspendidas en esa etapa, en esa uh-huh. época, ¿no? En las nativas, ¿sí? Los llamaban los naturales, los decía, ¿no?
Sí.
Una escuela para todos, una educación para todos, un pueblo que necesitaba ser educado para poder optar. Uh-huh. Eso es lo que a él sobre todo le preocupaba. Y también no solamente veía, él creó escuelas de matemáticas, sino... también fue creando, se preocupó en la enseñanza primaria, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? La diferencia también que había en esa época era la educación en las diferentes clases sociales y él quería unificar eso.
Uh-huh.
Por eso también es una persona que sentó mucho precedente en mirarnos, sobre
claro.
todo a las mujeres, eso es lo que yo rescato, uh-huh. ¿no?
Justamente, así como decía la profesora, él, en las memorias de Manuel Belgrano, él hablaba que quería crear las escuelas para eliminar la sociedad, perdón, eliminar la ociosidad. Era re fatalista.
Es parte de la sociedad también.
Eliminar la ociosidad y enseñar el amor al trabajo, justamente. Sí. Él lo que veía en la población es que la población trabajaba la tierra de acuerdo a cómo lo entendían, ¿no es cierto? Y Manuel Belgrano quería enseñar un poco las ideas que se estaban enseñando en Europa con respecto a las técnicas, que ahí entra mucho la matemática, justamente. Uh-huh. El usar la racionalidad para explotar sabiamente la tierra, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo a las formas más actualizadas y optimizadas de explotar la tierra. Y para eso estaba el elemento indispensable de la escuela y la educación y las materias que él quería que estén insertas en esa escuela. Como por ejemplo aritmética, estadística, geografía, leyes comerciales y otras uh-huh. cosas más, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Y no solamente esto, sino que también él donó mucho dinero para la construcción de esas escuelas. Uh-huh. Sí, 40,000 pesos fue lo que él recibe, ¿no es cierto?, en pago, y destinó todo, inclusive murió en extrema pobreza.
Sí, sí,
sí. Entonces, sí, ese fue su proyecto, si se le hubiese permitido a él, ¿no es cierto?, uh-huh. Todo lo que propuso, ¿no?, fue una pena, pero bueno, era el contexto político de la época, ¿no es cierto?, que no le dejaban que él pueda... fueron propuestas que sí, ahora están implementándose, que nosotros vemos, bueno, fíjate cómo ahora estamos llevando adelante estas propuestas de Belgrano en la educación, sobre todo, pero bueno, en su momento no se pudo llegar mucho tiempo, las escuelas duraban 1 año, 2 años desde su creación, pero muy importante, como por ejemplo la escuela de hilanzas de lana y algodón, era lo que él pensó para darle ocupación a la gente pobre,
claro.
¿Sí? Y sobre todo a las niñas, y otra vez las mujeres presentes en su memoria, ¿no? Y bueno, y...
¿sí? Bueno, es que justamente Belgrano, por ejemplo, al exponerse a todas estas ideas que mencionaba Ivo, estas ideas de la ilustración en el contexto también de la Revolución Francesa, la revolución uh-huh. Política de la edad que da inicio a la edad contemporánea, él se expuso a ideas como las de Rousseau, de Montesquieu, de Adam Smith, de François Quesnay, y eso es muy importante porque... él conoce lo que vendía siendo teorías como la de la fisiocracia, que dice que la riqueza de las naciones sale de la tierra. Uh-huh. Entonces, por eso, él necesita hacer como una especie de revolución en lo que vendría siendo la agricultura. Él llega a Argentina en 1794-93, si no me equivoco, y es designado como cónsul por el rey Carlos IV, que en aquel entonces el cónsul no era lo mismo que ahora. El cargo específico era secretario perpetuo del Real Consulado de Industria y Comercio del Virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Se encargaba justamente de fomentar el comercio. Entonces él, desde esta posición de poder que él tenía, él intentó justamente, como menciona, llevar una instrucción adelante. También, como mencionaba Rocío, la instrucción hacia los soldados. Era muy importante que si fuesen a tener un buen ejército, estos soldados conociesen de aritmética, conociesen de álgebra, sí. Muchos se enseñaba dibujo técnico, abrió escuelas de náutica, uh-huh. también, entre otras cosas. Entonces, él tenía, digamos, una idea que el gobierno, por ejemplo, tenía que tener un papel donde él permitiese que la economía fuese fomentada por el trabajo del pueblo. Uh-huh. Y necesitaban justamente conocimientos, necesitaban un ciudadano, crear un ciudadano conocedor de las diferentes técnicas, de las diferentes estrategias para llevarlas adelante.
Y si no me equivoco, también tiene que ver con la manufacturación, o sea, no entregar solamente el trigo, o sea, exportar, sino que también ya haya un trabajo de por medio que tenga otro valor en ese sentido también, ¿no?
Sí, hay una particularidad también, que por ahí nosotros al exponer o hablar de este tema, Belgrano busca la educación muy diferente a lo que vendría después, porque la institucionalización de la educación, la escolarización como la conocemos hoy, va a tardar bastante. Era por ahí el pensamiento de Belgrano en ese momento.
Claro.
Pero para llegar a eso había que pasar otras fases, organizarse como Estado, la independencia, organizar administrativamente otras cuestiones sociales y demás, que va a tardar un montón, va a tardar casi, no sé, 60, 70 años, sí, recién, cuando se forma el Estado Nacional, con todo el periodo de Mitre Sarmiento, que es el gran pionero en esto, ¿no? De la parte educativa ya escolarizada, ¿no? Con instituciones, con maestros y demás.
Que venían incluso de Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, Belgrano esto lo piensa ya 50 años antes, pero como decía la profesora, hay muchas complicaciones de índole política. O sea, primero no está independizado, segundo no hay una formación de un Estado. Entonces, va a llevar tiempo, pero Belgrano ya es, como
pero
decimos
como
nosotros,
idea,
un adelantado en toda cuestión.
Bueno, eso es lo que se mencionaba hoy, que yo lo consideraba, por ejemplo, un visionario, el que no se le sacó el jugo que pudo haber dado en ese momento. Una comparación que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es que en Estados Unidos, por ejemplo, los que llevaron adelante la creación de la Declaración de Independencia, de la Declaración del Sumario de Derechos de la América Británica, por ejemplo, eran, por ejemplo, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, todos miembros de esta Declaración de la Independencia que después siguen participando en el gobierno, en la política. Jefferson fue presidente, Adams también, Franklin, por ejemplo, fue enviado al exterior en misiones diplomáticas, mientras que a los pensadores, algunos de los pensadores de la Revolución acá, como Belgrano, Juan José Paso o también Mariano Moreno, no tuvieron una participación política tan significativa como nosotros podemos ver en otros ejemplos después de 1810.
Claro.
Por ejemplo, después de la Revolución, a Belgrano se lo envió justamente al norte, se lo envió al Paraguay a asegurar la participación de la gobernación dentro de la Junta de 1810. Mariano Moreno también murió en situaciones extrañas en medio del océano.
No han descubierto todavía.
No se supo.
Eso no llegamos.
Entonces, podemos ver que sí, estas ideas que él tenía marcaron su acción política, pero la verdad que no se le pudo sacar el provecho. Por eso digo que fue tal vez algo que la Argentina en parte se perdió, porque las ideas que él tenía las vino formando desde hace muchísimo tiempo. Ya desde joven, en su educación argentina, se interesó por el latín, la gramática, la filosofía. En Europa, cuando él estudiaba Derecho, él decía en sus memorias que él sentía que tenía una mayor aplicación por cosas que no eran lo que él estaba estudiando, que era Derecho.
Claro.
Justamente se dice, entre otras cosas, que a él no le gustaba tanto el Derecho.
No le gustaba
la
Derecho.
La economía política, le gustaba estudiar lenguas extranjeras, por ejemplo. Entonces, pero eso lo dice Felipe Piña.
Sí, justamente en las propias correspondencias de Manuel Belgrano, cuando él estaba estudiando abogacía, él mismo le decía a su papá, don Domingo Belgrano, le decía que no le gustaba estudiar abogacía. Y encima es curioso, ¿no es cierto? Porque no solamente Belgrano sería un revolucionario en cuanto a las ideas y un héroe nacional, sino que también en su propia historia familiar sería un disruptivo, porque los Belgrano tenemos el registro del renacimiento de italiano, que viene el apellido Belgrano, que construyeron su riqueza a base de ser mercaderes, abogados, ¿no es cierto? Y justamente el papá de Manuel Belgrano quería que se siga esa tradición mercantilista, ¿no es cierto? Y Manuel Belgrano dice, no quiero ser... Él quería estudiar la nueva ciencia que del momento, que era la economía política, que era una ciencia nueva que se estaba estudiando en ese momento, que era entender la política desde la economía, justamente. Y como decía mi compañero, aprendió de distintos ilustrados. Obviamente no fue sencillo. Justamente, él llega a Europa en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, las ideas se consideraban muy peligrosas en ese momento. Las ideas eran muy bien atendidas. Y él recién logra, digamos, adquirir las ideas de la libertad, ideas revolucionarias, que hoy consideramos revolucionarias, luego de que el Papa Pío VI le da una dispensa papal, gracias a sus excelentes calificaciones, para que pueda acceder a libros que estaban prohibidos. Libros de Voltaire. Voltaire era casi imposible de conseguir. No circulaba un Voltaire, un Montesquieu. En 1776, justamente el año de la Declaración de Independencia, sale Adam Smith escribiendo La riqueza de las naciones, que cambia la perspectiva belgraniana acerca de la riqueza, ¿no es cierto?
Por eso se le decían libros prohibidos.
Se le decían libros prohibidos, justamente. Y es interesante porque tanto la fisiocracia como el liberalismo tienen miradas prácticamente antagónicas acerca de la riqueza. Adam Smith dice que el trabajo es la fuente de la riqueza, que el poner a la gente a trabajar y sacar el país adelante mediante el trabajo es lo que va a generar la riqueza de un país. En cambio, por ejemplo, los italianos o los franceses, como Quesnay, por ejemplo, van a decir no, que la tierra es la fuente del trabajo. ¿A qué nos referimos con tierra? Con agricultura, con las minas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la tierra tiene para aprovechar justamente? Y bueno, Belgrano va a ser una síntesis de estos dos pensamientos, que tanto el trabajo como la tierra son en su conjunto la fuente misma de la riqueza. Uh-huh. Y eso lo va a querer implementar a la vuelta, a su regreso, digamos.
Vaya, qué lindo paseo por la historia, de una manera actualizada, ¿no? Es muy interesante, a un día de esta celebración tan nuestra, de la celebración del Día de la Bandera, también en honor a la fecha de fallecimiento de Belgrano, poder compartir este espacio realmente es muy enriquecedor. ¿Quieren agregar alguna cosita más?
Sobre todo la defensa de Belgrano, la educación pública y gratuita. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué él defiende la educación pública gratuita y universal?
Él pensaba justamente de que las personas pobres, él lo llamaba infelices,
contextualizado. Es verdad, lo llamaban infelices, pero sí, justamente era la jerga de la época, claro, no de forma despectiva o peyorativa.
Exactamente, sí.
Pudieron mandar a sus hijos a la escuela sin tener que pagar por su instrucción. Uh-huh. Básicamente él decía de que al asistir a la escuela ellos aprendían las buenas máximas, también el amor al trabajo, pues decía que un pueblo donde no reine esto decaía. Uh-huh. El pueblo que no considere útil el comercio,
Igualmente también hablaba sobre la escuela gratuita para niña y sometió a las escuelas a una inspección periódica para que esa calidad educativa que él pretendía no decaiga. Uh-huh. Por eso es un innovador en este tema de la educación, sobre todo. Sí, y él tiene una reflexión sobre todo sobre del docente. Uh-huh. Cuando habla de cómo debe de trabajar el docente, cómo debe ser visto el docente por los alumnos.
Okay. Él decía del docente que el maestro procurará con su conducta y en sus expresiones y modo de inspirar a sus alumnos el amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que diga, profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida y un espíritu nacional. Tendrá gran cuidado de que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo aunque sus padres quieran y puedan costearlo.
Mirá vos, como el docente aquí tenía una figura central, ¿no? Sí. Era que debía marcar de alguna manera la ética.
Autoridad, ejemplo, ética.
Totalmente.
Moral. Uh-huh. Y siempre presente la religión.
Sí.
Eso era destacado para la época.
Sobre la doctrina cristiana tenía que estar dentro de los niveles. Y justamente también es interesante, así como mencionaba la profe, aparte de que se quería la educación, digamos, para todos los niveles, él también le mencionaba en el nivel superior cuando todavía no había sido construida la universidad. O sea, la universidad recién en los años 20 del siglo XIX iba a ser construida por Rivadavia, pero él ya se adelantaba a que también tenía que estar contemplada el nivel superior, aun cuando no existía en la Argentina en ese momento.
Sí. A veces decimos, no, si hubiesen vivido un poco más.
Exacto.
Teniendo tantas ideas y tantas oportunidades para todos, porque vemos que a través de esta educación no solamente hay un saber importante en las familias, sino una manera también de mejorar en cuanto a lo económico de por sí.
Exactamente.
Sobre todo el final de Belgrano es bastante caótico. Uh-huh. Él fallece, bueno, el 20 de junio de 1820, que era un día que en Buenos Aires estaba pasando otra crisis que se llama en historia la anarquía del año 20, el día de los tres gobernadores. Hay una crisis política muy importante en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces hay distintos grupos que proponen distintos gobernantes, problemas en las afueras de la ciudad, una especie de guerra civil y demás, mucha violencia y una crisis enorme. En el medio, inclusive, hay solamente un periódico de la época que menciona, un pedacito chiquitito al costado. Uh-huh. Ha fallecido el doctor Manuel Belgrano en su casa de la calle tal, tal, tal. O sea, solamente una mención. Uh-huh. y nada más.
Como al pasar.
Exactamente, como que fue una noticia más. Claro. Y eso por ahí demuestra esto, como decía, por ahí a ver si pudo haber vivido un poquito más o se lo hubiese escuchado un poco más, quizá Argentina se hubiese ahorrado muchos años este territorio de crisis, de problema, de guerra entre mismos personas del mismo territorio, claro, que eso fue lo que pasó durante casi 80 años. Y lamentablemente sigue pasando de otra forma, pero
sí,
sigue pasando
con otros nombres, quizás.
Con otros nombres, lamentablemente. Pero bueno, es lo que queremos recordar de Belgrano. Sabemos mañana un nuevo aniversario de su fallecimiento y eso es lo que queremos también comentar. No solamente su intelecto, sino también su actitud,
su vida, ¿no?
Su porque vida en general. Ideas siempre solidarias y siempre por ahí pensando más en el otro o pensando más en la patria,
en
como
la
dice
patria.
Él. Más que en uno mismo, así que bueno.
Realmente interesante la visita. Preguntaba, ¿no? Con semejante trabajo que han desarrollado, ¿van a presentar en otra instancia allí en el Instituto Montoya?
Estamos recibiendo exactamente.
Exactamente, estamos recibiendo.
Vamos que se mueve.
El lanzamiento.
Sí, ya está.
Aquí comienza.
Cuando llegue el libro, va a salir, lo conozcan.
Ay, voy a ser la primera en querer el libro.
Todo empezó aquel día 19.
Buena idea, ¿no? El libro.
En radio tu papá.
Exactamente. No, ya estuvieron trabajando el día martes en la radio del instituto. Ahí fueron la mayoría de los alumnos que estuvieron en la investigación, si bien Rocío fue la que se puso al frente para explicar, los chicos también, pero no, se comparte, compartimos con las carreras, las coordinadoras son las que comparten, ¿no es cierto?, para que todas puedan llegar a esta información, el mismo programa, lo compartimos. Y bueno, ahora recibimos una invitación también, creo que de Canal 4, que tenemos que negociar el horario. Así que no,
vamos.
Tenemos que ver. Pero no, la verdad que fue muy enriquecedor, sobre todo la responsabilidad de los alumnos, ¿sí? De ponerse la camiseta de la institución. Sabemos que el Instituto Montoya,
sí que la camiseta blanca y celeste.
Exactamente. del Instituto promovemos justamente esta integración de las carreras. No hay rivalidades, al contrario, se enriquecieron. Las chicas de matemática realmente hicieron trabajos muy lindos, no porque sea matemática no saben desenvolverse.
No, a veces
contrario.
Es justamente poner a prueba todo eso, ¿no?
Exactamente, la verdad que fue muy enriquecedor. Y bueno, seguimos en camino, seguimos caminando y cada año tenemos una propuesta nueva. Vamos
nosotros nos vamos a recibir
ajustándonos.
Siempre.
Bueno, muchas gracias. Para nosotros realmente fue muy muy enriquecedor, una instancia más de aprendizaje, alumnos y docentes.
Y que en este caso vamos a, o se difunde a más de uno, o a más de 30 en este caso, que eran parte de la carrera cuando
exacto.
Estaban investigando. Seguramente está llegando a mucha audiencia y nos interesa esto, ¿no? La posibilidad de conocer cosas que no las teníamos tan presentes y también después de cursar primaria, secundaria, algún nivel terciario, por ahí la historia queda colgada, ¿no? O esta parte de conocer otros ángulos de esta misma persona que tenía o tuvo incluso tanto para dar y que sigamos recogiendo esa sabiduría está muy bueno, me parece.
Exactamente.
Bueno, así que estábamos compartiendo con los licenciados Ana María Avellaneda y el licenciado Diego Gómez, con además estudiantes de Historia y Matemática, acerca del Proyecto Belgrano, bueno, enriquecidos con esta sabiduría de hoy compartida entre todos, que agradecemos muchísimo al profesor Roque, que nos facilita esta oportunidad, y también a ustedes que han estado con nosotros hoy.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.